Podcast de la Fonoteca Nacional.
De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho.
Fragmento de Lubina, de Juan Rulfo. Bienvenidos al segundo podcast de la Fonoteca Nacional, en el que celebramos los 100 años de nacimiento del escritor mexicano Juan Rulfo. En esta emisión, el escritor, editor y traductor Felipe Garrido nos introducirá en el universo literario creado por Rulfo en dos de sus cuentos, Lubina y Talpa. A decir de Garrido, estas dos obras maestras son de los cuentos más conmovedores y mejor escritos que podemos encontrar. Escuchemos un fragmento de estos cuentos comentados por Felipe Garrido.
Siempre se ha dicho que Lubina es un cuento donde la atmósfera coincide con la que tiene Pedro Páramo, sobre todo en todos los episodios que transcurren en la Tierra de los Muertos. En Lubina hay dos personajes que están dialogando, aunque uno oye siempre la voz del mismo. Luego uno llega a comprender que hay un maestro que va a Lubina porque lo mandaron para allá y que está platicando con el maestro que está dejando Lubina porque ya terminó su tiempo de trabajo o por lo que sea. Y el ambiente que crean en este diálogo es un ambiente verdaderamente enrarecido de alucinación. Y esa comparación entre Lubina y Pedro Páramo se ha hecho muchas veces.
Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de los mismos huesos. Ya lo verá usted.
Sin embargo, yo creo que el cuento que más se parece a Pedro Páramo en su estructura es Talpa. En Talpa hay un hombre que está enfermo, tiene una enfermedad que no saben qué es, se le forman unas llagas que después revientan y que supuran un líquido hediondo y espeso, como si fuera copal, dice Rulfo. Este hombre, no sabemos muy bien por qué, pero llega a la conclusión de que la única que puede ayudarlo es la Virgen de Talpa. Y quiere ir del lugar donde ellos viven, una ranchería perdida en Jalisco, a Talpa. Y él se lo pide a su hermano y a su esposa que lo lleven a Talpa para que la Virgen de Talpa lo cure. Y después de que se los pide a ellos, se los ruega por mucho tiempo, ellos deciden llevarlo. Deciden llevarlo porque quieren matarlo, porque ellos son amantes, el hermano y la mujer de este personaje son amantes y sienten que él les estorba y piensan que con el esfuerzo de ir caminando hasta Talpa, porque estamos en un momento en la historia del país en que todos esos caminos se recorren a pie, o si se tiene suerte en algún burro, en algún mulo. Ellos piensan que con el esfuerzo que tendrá que hacer para llegar a Talpa, va a morir.
Y después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella. Pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría. Acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que se muriera, y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos.
De manera que salen los tres en peregrinación y salen a buscar el camino real. Y durante unos días caminan los tres solos y después llegan al camino real, por donde va una gran cantidad de gente, porque el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Talpa es muy venerado, es una virgen muy milagrosa. De manera que hay muchísima gente que va hacia allá. Y este hombre, sin que esté consciente de que lo están llevando para que se muera, camina hasta llegar a Talpa, llega a Talpa y empieza a bailar frente a la Virgen de Talpa y muere en ese momento. Sus parientes, la mujer y el hermano, lo entierran en Talpa, en un hoyo que ellos cavan con las manos y que lo cubren con tierra y luego lo llenan de piedras para que no vayan a desenterrarlo los animales del monte para comerlo. Cuando Natalia, que es la mujer y el hermano, quien cuenta la narración es el hermano, no sabemos cómo se llama. Cuando ellos regresan a la casa donde está la madre Natalia, Natalia llora en las piernas de su madre, en el regazo de su madre, y con eso le basta para que su madre entienda todo lo que ha pasado. Y en ese momento, ese par de amantes tiene que separarse. Ya no se soportan, no soporta uno ver al otro. Tanilo Santos, que es el muerto, mientras vivió, no pudo separarlos. Tanilo Santos, muerto, es más poderoso y consigue que esa pareja quede separada.
Acabábamos de salir de Talpa, dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban ante los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna. Pero de pronto se destiñeron. Se le borró la mirada como si lo hubiera revolcado en la tierra. Y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era el Tanilo de ella, que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse.
Ahora, esto que yo estoy contando, digamos que más o menos en orden, Rulfo lo cuenta en un movimiento de ir y venir. Va hacia el futuro y regresa a algún momento del pasado y luego vuelve a avanzar hacia el futuro y regresa a algún momento del pasado. Y lo que provoca esos regresos es una información que Rulfo nos da como si no tuviera ninguna importancia, pero que es de importancia capital. Para que cuando nos enteramos de que el hermano y la esposa son amantes, eso aparece en mitad de una frase cualquiera y obliga a que la narración regrese a un momento del pasado. Este es un recurso que Rulfo utiliza en otros cuentos también, no solamente en Talpa y en Pedro Páramo, pero que consigue anular el tiempo. Las historias de Rulfo parecen suceder en una edad sin tiempo. Ahí parece que no pasan los días y las noches. Parece que realmente estamos fuera del tiempo. Yo he conocido quizás a nadie o a muy pocas personas con menos prisa que Rulfo. A Rulfo no le preocupaba el tiempo. Los cuentos y la novela fueron escritos a lo largo de más de 10 años, más o menos al mismo tiempo. Son historias que fueron formándose, fueron haciéndose. Rulfo fue siguiendo sus personajes a lo largo de periodos prolongados.
No sé para dónde, pero tendremos que seguir, porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y del recuerdo de Tanilo. Quizás hasta empecemos a tener miedo uno al otro. Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de Talpa tal vez quiera decir eso. Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo tendido en el petate enrollado, lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que zumbaban como si fuera un gran ronquido que saliera de la boca de él. De aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y mío, y que parecía querer respirar todavía sin encontrar resuello.
100 años de Juan Rulfo. Si deseas escuchar otros cuentos de Juan Rulfo, visítanos en la Audioteca Octavio Paz o bien en la Red Nacional de Fonotecas, cuyo directorio está en nuestra página web. Podcast de la Fonoteca Nacional.